Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Voyage, Voyage es una canción grabada en 1986 por la cantante francesa Desireless. Se convirtió en un éxito en muchos países de Europa. En 2007, la cantante belga Kate Ryan realizó una versión de la canción. E igualmente, el grupo mexicano Magneto lanzó en 1991 una versión libre en castellano titulada Vuela, Vuela.
Voyage, voyage.
Regresan a clases virtuales alumnos de educación media superior y superior de la región. En Huejúcar también solicitarán certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ingresar a bares. Quien no tenga síntomas de COVID-19 no debe acudir a realizarse una prueba, señalan en Zacatecas. Inician con la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Huejúcar. En el ABC de la prevención se nos instruirá sobre el manejo de heridas. Y no se pierda el pronóstico del tiempo que nos compartirá el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles nuevamente desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Isela Gamboa, Pati López, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles, pero les recuerdo que también nos gustaría recibir sus comentarios. Los números telefónicos que están a su servicio son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Apegados al plan estatal, alumnos de preparatoria y universidades de la zona iniciaron este lunes el ciclo escolar 2022A. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la pandemia por COVID-19 y la reciente ola de contagios de la nueva variante Omicron no dan tregua. Es por eso que, apegándose al plan estatal, los alumnos de educación media superior y superior en Jalisco inician este lunes el ciclo escolar 2022A de manera virtual. En el Centro Universitario del Norte ya están preparados para trabajar bajo este modelo durante algunas semanas, comentó el rector Uriel Nuño Gutiérrez.
Todos el 17 de enero de manera virtual y primer ingreso de licenciatura. Todos los del nivel medio superior, ¿sí? Todos los de preparatoria, los de posgrado y todos aquellos cursos considerados como prácticas de laboratorios o talleres regresan el 31 de enero a la presencialidad, ¿sí? Y el resto de los alumnos de licenciatura, o sea, de segundo semestre hasta los del último ciclo, el 8 de febrero regresan a las aulas de manera 100% presencial.
En la Escuela Normal Experimental de Colotlán se apegarán a las recomendaciones que brinde la Mesa de Salud, donde se sugiere la virtualidad. Sin embargo, como se requieren algunas prácticas, optarán por un modelo híbrido para que los alumnos puedan concluir el ciclo y comenzar el que se aproxima, compartió el director del plantel, José Gregorio Quesada Santoyo.
Se está trabajando a distancia. Van a seguir, regresarán el lunes 17, pero a tener una clase, un trabajo de manera híbrido, es decir, van a tener trabajo virtual y trabajo presencial, como para tomar acuerdos, para cerrar con trabajos integradores la última parte del semestre y garantizar que precisamente concluyan de manera exitosa. Esto nos va a permitir que le demos seguimiento y que veamos dónde están algunas áreas de oportunidad para mejorarlas. Y el siguiente semestre, si la mesa de salud del gobierno del estado nos permite que estemos regresando a la presencialidad, lo haremos de esa manera.
Cuestionado sobre cómo será el regreso a las aulas en la preparatoria regional de Colotlán, su director, Roberto Carlos Ruiz Pérez, dijo que se apegarán al plan de la Universidad de Guadalajara. Añadió que trabajar desde la virtualidad tiene ventajas que han aprovechado como área de oportunidad.
En el caso de la preparatoria regional de Colotlán y sus módulos, regresamos de manera virtual hasta el día 31 de enero, que lo haremos de manera ya presencial. Esto por indicaciones de nuestra dirección general y de la rectoría general de la Universidad de Guadalajara. De verdad que la semipresencialidad nos permite tener una mayor cobertura, tener planes y programas de estudio muy flexibles, y que además los jóvenes les pudiera resultar un poco más atractivo el trabajo en línea con una serie de herramientas tecnológicas que manera tradicional en el aula, ¿no? He de decir que, pues, de alguna manera sí se requiere una formación docente en ese sentido. Creo que en la medida de lo posible lo hemos estado resolviendo. Los maestros han estado muy comprometidos y de verdad buscando la manera de cómo formarse en esos temas.
Los entrevistados coincidieron que en los planteles que lideran hay condiciones para que los alumnos regresen de manera segura en un par de semanas. Uriel Nuño Gutiérrez.
En el Centro Universitario del Norte, creo que las condiciones de infraestructura que tenemos, pues, nos permite tener muy buenas condiciones para el trabajo de manera presencial. O sea, tenemos aulas con una buena capacidad, sí, en donde podemos tener hasta 20 o 25 alumnos, conservando la sana distancia, en donde tenemos ventilación cruzada, sí, una buena iluminación, además.
José Gregorio Quesada Santoyo.
Nuestros espacios están acondicionados para atenderlos. Hay ese apoyo de los intendentes para garantizar que nuestros chicos estén de manera natural trabajando y con las medidas pertinentes para evitar cualquier situación.
Roberto Carlos Ruiz Pérez.
Será en una forma escalonada, donde no estará el 100% de los alumnos. Es decir, tendremos presencialidad de los jóvenes, pero los alumnos estarán en grupos no mayores de 20 a manera simultánea por cada grupo.
Continuamente se dará seguimiento al curso de la pandemia y a los casos que ocasione la nueva variante Omicron para hacer modificaciones en caso de que así lo sugiera la Mesa de Salud en Jalisco, concluyeron. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho y habrá que estar al pendiente de lo que suceda para, bueno, primero que se tomen las medidas en cada uno de los planteles y las medidas al interior de las aulas, ¿no?, para evitar todos los contagios, para descansar o, bueno, mandar aislamiento a quienes estén presentando síntomas y que también requieran de una prueba, etcétera. Pero sí habrá que estar muy al pendiente como autoridades educativas de lo que acontezca en estos espacios para poder actuar de manera oportuna y evitar que se sigan presentando más contagios.
Así es, Ana Cristina. Recordarles que para el caso, por ejemplo, del Centro Universitario del Norte, el 31 de enero regresan algunos alumnos que tienen prácticas de laboratorio, talleres o quienes son de primer ingreso, y será hasta la siguiente semana, el 8 de febrero, cuando todos los alumnos regresen a la presencialidad. Lo mismo aplicará también para los alumnos de la normal. El director, pues, comenta que se apegarán también al plan que sugiere el estado. Y en el caso de la preparatoria, continuarán trabajando bajo el modelo híbrido y también en un formato escalonado para poco a poco ir integrando a todos los alumnos.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias por esta información. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, en Huejúcar solicitarán certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ingresar a bares. y quien no tenga síntomas de COVID-19 no debe acudir a realizarse una prueba, señalan en Zacatecas.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio. En 1882 nace Antonio de la Paz Guerra Espinosa, abogado y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Llegó a ser gobernador de Nuevo León en ausencia del gobernador en turno, el general Antonio Villarreal. Fallece el 18 de septiembre de 1916. En 1980 fallece Agustín Yáñez Delgadillo, novelista, ensayista, cuentista y político mexicano. Uno de los más grandes expositores de la novela mexicana posterior a la Revolución Mexicana y, sin embargo, considerado precursor de la novela mexicana moderna. Nace el 4 de mayo de 1904. 18 de enero festejará su santoral, Prisca. En 1775 nace Pedro Moreno González de Hermosillo, caudillo de guerra de la Independencia de México. Es considerado como uno de los más grandes insurgentes jaliscienses y en su honor, el 9 de abril de 1829, se rebautizó a la localidad de Villa de Santa María de los Lagos como Lagos de Moreno. Fallece el 27 de octubre de 1817.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 62 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 89 centavos y se vende a 23 pesos con 63 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía y desde luego gracias por su preferencia. No se permitirá entrar a los establecimientos públicos sin certificados contra COVID-19 en Huejúcar. Adelante con esta información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días. El gobierno municipal de Huejúcar anunció que a partir del 15 de enero del presente año, bares, salones de fiestas, cantinas y espacios de aforo tendrán que solicitar a sus clientes el certificado de vacunación contra el COVID-19 o prueba PCR negativa reciente para poder ingresar a los establecimientos, informó la presidenta municipal, Arcelia Díaz Márquez.
Entró en vigor el día viernes pasado y es cuando se hicieron llegar estos oficios, dándoles a conocer las medidas o los acuerdos que se llegaron. Pues es presentar su comprobante de que están vacunados. Si no están vacunados, es presentar, cuando es un evento, es presentar su prueba. Con 24 horas antes, pues no tiene ningún contagio. Entonces, básicamente, es eso lo que se les hizo llegar, lo de, en este caso, a los bares, a las cantinas y para los eventos públicos también.
Señaló que este acuerdo es a nivel estatal por indicaciones de la Mesa de Salud, esto con la finalidad de reducir los contagios. Además, dijo que es importante que se acaten estas medidas de prevención, de lo contrario, habrá sanciones.
Sí, es responsabilidad de los establecimientos, del que no lo cumplan, entonces nosotros pues nos vamos a ir directamente con ellos a ver si están cumpliendo. Se van a estar haciendo inspecciones a los lugares. Y pues es directamente porque es obligación de los establecimientos que se cumpla como se debe de cumplir, o sea, que les permitan el acceso a entrar.
Díaz Márquez mencionó que algunos giros comerciales son los principales en no seguir las medidas de sanidad. Se observa poco el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. Mediante una campaña, esperan que los habitantes retomen las medidas de prevención.
No somos nosotros ejemplo para seguir. Lamentablemente no somos ejemplo. Queremos volver a hacer una campaña y ojalá ahí pues se retome todo esto y poder que volvamos a tener las medidas que nos dicta el sector salud.
La presidenta invitó a la población a cuidarse y proteger a sus familias, principalmente a los adultos mayores, siguiendo los lineamientos que establece el sector salud. Hasta aquí mi información, Ana Cristina. Y pues como comenta la presidenta de Huejúcar, lamentablemente es un municipio que no es ejemplo para seguir en cuanto a las cuestiones de sanidad.
Así es. Creo que en líneas generales como país nos falta mucho para ser un ejemplo. Pero bueno, lo que se pueda hacer ya desde cada una de las trincheras puede ser importante, ¿no? Para mejorar las condiciones. Te agradezco los detalles, Gisela. Ahora platícanos, Gonzalo, para evitar desabasto de pruebas, solo quien tenga síntomas de COVID-19 debe realizarse el estudio, y así lo reitera Médico Zacatecano. Adelante con la información.
Con mucho gusto, Anita, les comento que Zacatecas enfrenta un alza de contagios por COVID-19 considerable. Esto ha llevado a que la población comience a solicitar que se le realice una prueba para descartar la enfermedad. Sin embargo, esto conlleva que pueda colapsar el sistema de realización de pruebas del estado, y por eso es importante que solo quien tenga síntomas acuda a solicitar el estudio, invitó el secretario de Salud en dicha entidad, Osvaldo Pineda Barrios.
Quiero hacer un llamado a la población para pedirles de manera responsable que acudan únicamente quienes tengan molestias, quienes tengan síntomas, quienes hayan tenido el contagio después de 4 o 5 días con un paciente positivo, pero que tengan síntomas. Creo que el hecho de que hayamos tenido ciudadanos que acudieron sin tener síntomas, eso aumenta el riesgo de los propios ciudadanos a que vayan a lugares donde tenemos pacientes con molestias y con síntomas, el riesgo de contagiarse. Y además contamos con una cantidad de pruebas que si nos las llegáramos a acabar, los propios proveedores nacionales pudieran tener el riesgo de terminarse y no tendríamos para los que realmente tenemos la necesidad. Por eso pedimos que si no hay síntomas, mejor se resguarden en casa para disminuir los riesgos.
Pinedo Barrios explicó que a nivel nacional existe una demanda elevada de pruebas. Aunque actualmente en el estado no hay desabasto, sí deben racionarse para quien en verdad las necesita.
En la actualidad se cuenta con 10,000 pruebas para atender la demanda y en esta semana nos llegarán 15,000 pruebas más rápidas de PCR. Como ustedes lo ven, la cantidad de pruebas y por la cantidad de población que hay y que se quiere hacer los estudios, puede llegar un momento en que se empiecen a agotar a nivel nacional las pruebas.
El secretario dijo que en el estado se han habilitado 50 módulos donde se puede detectar la enfermedad mediante pruebas PCR y de antígenos, y se han ampliado los horarios para dar atención a toda la población que quiera o solicite realizarse dichos estudios.
Se abrieron los turnos vespertino y nocturno en el laboratorio estatal para la lectura y procesamientos de PCR, ya que se empezaron a acumular por la cantidad de pruebas que se tienen. Fue necesario abrir esos 2 turnos con personal nuevo, con personal contratado. Se rehabilitó y puso en operación el consultorio de Ciudad Administrativa como módulo de atención y toma de muestras para poder estar al pendiente. De igual manera se pusieron en operación 2 consultorios más para pruebas en el domo, así como hacer filtros por triage para ver si algunos pacientes o algunos requerían de apoyo, requerían de consulta y de ayuda en los módulos de la FENASA y en el Centro de Convenciones de Fresnillo.
Al último corte relacionado con COVID-19 y el reporte que emite la Secretaría de Salud en Zacatecas, se registraba un acumulado de 49,985 contagios de COVID-19, 3,590 defunciones y 38,400 recuperados. Anita, esta es la información y como ya escuchábamos a la Autoridad de Salud en Zacatecas, pues lo ideal es que si no tienes síntomas o si conoces tu diagnóstico, pues ya no acudas a solicitar una prueba. Es mejor que te aísles y pues evites que una prueba se gaste y que quien en verdad la necesite se quede sin ella.
Fíjate que sí, Gonzalo, es importante reiterar esto porque ya se habla de un desabasto en relación con las pruebas de antígeno, principalmente, ¿no? Y mucha gente, una vez que se sabe contagiada y le realizaron una prueba, está al pendiente de cumplir la fecha de aislamiento para acudir a que le hagan otra prueba para ver si ya no tiene COVID. Y esto pues sí complica porque en el país no se están haciendo ese tipo de pruebas de salida, como se les dice. Uh-huh. Entonces, sí es importante evitar hacer este tipo de pruebas si no es necesario. También hay quienes al menor síntoma, por ejemplo, de resfrío, acuden a hacerse la prueba y muchas veces sin ni siquiera visitar a un médico, ¿no? Que te puede decir, ¿sabes qué? Las características de tu problema refieren más una, por ejemplo, una infección bacteriana, ¿no?
Exactamente.
Creo que es importante que recurramos mejor a un diagnóstico médico y que ya sea la persona indicada la que nos diga si necesitamos o no una prueba de COVID, que realmente se haga el uso adecuado para evitar estas complicaciones o estas carencias.
Y que además sea pues un sentimiento real, ¿no? Porque ya lo habíamos escuchado incluso con otros especialistas y ahora también que Isela comentaba cómo se estará solicitando en Huejúcar, sabemos que se apegan al plan estatal donde, por ejemplo, los espacios de aforo tienen que solicitar ya el certificado de vacunación o el comprobante de una prueba negativa de PCR, pues esto también puede llevar a que la población solicite pruebas para poder seguir asistiendo a estos establecimientos. Entonces, como ya conocemos, al menos en Jalisco, este tipo de pruebas no se van a realizar nada más para acudir a alguna fiesta o algún evento, pero sí hay luego quien puede estar mintiendo y pues no se vale.
Exactamente, Gonzalo. Y bueno, desde luego este tipo de medidas, que se entiende el hecho de que son con la finalidad de no afectar más la economía, pues también van a implicar ese tipo de estudios que desde luego van a tener un impacto, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas. Si es bueno o malo llevar a cabo esta medida, pues ya cada quien lo juzgará. Pero sí se nos invita a ser responsables en relación con la toma de muestras.
Así es.
Te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Esta nanotecnología impide el desarrollo del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia senil, se caracteriza por síntomas que incluyen pérdida de memoria, problemas del habla, de orientación y un deterioro significativo de las funciones motoras. La enfermedad afecta principalmente a la población de edad avanzada y después de los 85 años alcanza una prevalencia de alrededor del 30%. Debido al aumento de la esperanza de vida y al incremento de la población de edad avanzada, la incidencia general de la enfermedad ha crecido y hoy se conoce como la epidemia gris o la peste del siglo XXI. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cuya causa principal es la acumulación de una proteína llamada beta-amiloide en los tejidos cerebrales. Estas proteínas matan las células nerviosas en diferentes regiones del cerebro. La administración de una proteína específica, factor de crecimiento neuronal, inhibe el daño de la enfermedad, pero llevar la proteína al área objetivo del cerebro no es una tarea sencilla porque el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, que defiende al cerebro de sustancias nocivas. Esta barrera también limita el paso, desde el torrente sanguíneo al cerebro, de medicamentos destinados a tratar enfermedades cerebrales. Ahora, un equipo de científicos del Instituto de Tecnología Technion Israel y la Universidad Bar Jan han desarrollado una nueva tecnología para inhibir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El estudio, publicado en SMAL, fue liderada por Esther Siegel y Ori Chifi y muestra una solución innovadora para el desafío que plantea la barrera hematoencefálica, chips de silicón a nanoescala que pueden llegar al cerebro y liberar su contenido en la zona objetivo. Los microchips tienen una estructura porosa a nanoescala que les permite cargarse con grandes cantidades de proteína. De acuerdo con los autores, gracias a su tamaño, es posible alcanzar zonas del cerebro que antes estaban vedadas y actuar sobre la enfermedad de Alzheimer, impidiendo su desarrollo. Lo que no han aclarado es si retrasa o revierte la enfermedad una vez iniciada o si puede usarse de modo preventivo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la colaboración del comandante Arbizu, quien él, en conjunto con un compañero de Protección Civil, nos hablarán sobre el manejo de heridas.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buenos días a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Este día en el ABC de la prevención continuaremos abordando temas de primeros auxilios. En esta ocasión, el tema que les traemos a ustedes es el de heridas y hemorragias. Cuando un socorrista o una persona que brinda los primeros auxilios es requerido para atender a una persona accidentada, se debe de brindar una atención con responsabilidad. Los cursos de primeros auxilios nos permiten aprender técnicas, principalmente una atención de víctimas que hemorragias. Se busca atender de la mejor manera, de tal suerte que no vayamos a provocar una infección a futuro a la víctima. Es decir, trabajar con procesos óptimos de higiene, tanto para la persona que se le brinda la ayuda como para nosotros mismos que aportamos el auxilio. El manejo de una herida o una hemorragia te puede llevar al quirófano. Quizás la amputación de alguna extremidad o la pérdida de algún miembro vital del organismo, incluso hasta perder la vida, ya que una hemorragia mal manejada te puede desangrar en pocos minutos. Estamos hablando del mal manejo de las heridas, desde luego. Dicho esto, entremos de lleno con el tema. ¿Qué es una herida? Bueno, pues una herida es toda aquella lesión producida por algún agente externo o interno que provoca la pérdida de continuidad del tejido blando. ¿Qué tipo de heridas existen? De acuerdo a cómo se produce la herida, se define el tipo y tenemos entonces que hay heridas cortantes o incisas producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Tenemos también heridas punzantes que son producidas por objetos puntiagudos como clavos, agujas, anzuelos o incluso mordeduras de serpientes. Tenemos heridas contuso cortantes. Se producen como consecuencia del impacto violento de un objeto consistente. Son heridas con bordes irregulares y que provocan sangrado abundante en tejidos internos de la piel. Existe tendencia a la formación de cicatrices. Las contusiones de gran escala requieren de atención médica para el tratamiento adecuado. También tenemos las heridas lacerantes, que son producidas por objeto de bordos dentados, ya sean serruchos o latas. Hay desgarramiento del tejido y los bordes de las heridas son irregulares. Hay heridas abrasivas también como raspaduras, raspones, escoriaciones, que son producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Heridas abulsivas, en este caso, por ejemplo, son las mordeduras de algún tipo de animal. Se trata de una combinación de herida punzante y contusión. Con la saliva, las bacterias pueden entrar en la herida y propagarse en el tejido contusionado. Esto puede provocar infecciones serias como el tétano o rabia. Herida por arma de fuego, producidas por proyectiles, generalmente el orificio de entrada es pequeño, redondeado, limpio y el de salida es de mayor tamaño. La hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado. Puede incluso haber fractura o perforación visceral. Ahora bien, ¿cuál debe ser el tratamiento para las heridas? Debemos retirar la ropa del que cubre la herida, utilizar guantes de látex para evitar el contagio de alguna enfermedad, así como contaminar la herida. Se limpia con gasas y agua bidestilada o agua potable, quitando el exceso de sangre y la tierra que pudiera tener. La manera de limpiar con la gasa es de adentro hacia afuera en círculos excéntricos, es decir, hacia afuera, partiendo del centro de la herida, siendo estos cada vez mayores. Se repite el procedimiento 2 o 3 veces más. Se aplica jabón neutro para la limpieza de la herida y así evitar posibles infecciones. Se cubre la herida con una gasa estéril. No se debe aplicar ningún tipo de remedio casero debido a que pueden causar infecciones. No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que se puede causar una reacción alérgica. En caso de contar con un objeto incrustado, de ninguna manera se debe de retirar, ya que podemos ocasionar una lesión mucho más grave. Continuando con el tema, definimos ahora qué es una hemorragia. Bueno, pues la hemorragia es la salida de sangre de los conductos o vasos por los cuales circula. Esta salida implica una pérdida gradual de sangre, la cual debe ser controlada lo antes posible para que no se complique. La clasificación de las hemorragias se da según el tipo. Tenemos lo que es la hemorragia arterial, donde la sangre es de un rojo brillante, la salida es pulsátil, es decir, al ritmo de los latidos del corazón o intermitente. Es grave debido a que se pierden grandes cantidades de sangre. También tenemos la hemorragia de tipo venosa, la sangre es de un color rojo oscuro y sale con un flujo continuo. Y la hemorragia capilar, la salida de sangre es de muy poca cantidad, en forma de puntitos o gotitas. Por su naturaleza, existen hemorragias internas y externas. Una hemorragia interna es una pérdida de sangre que se produce desde el sistema vascular en una cavidad o espacio corporal. Se trata de una emergencia médica grave y el grado de severidad depende de la velocidad y la ubicación del sangrado, por ejemplo, en el cerebro, en el estómago o los pulmones. Debe ser atendida médicamente de inmediato. En el caso de las hemorragias externas, bueno, ya lo referimos, son ocasionadas por agentes externos que terminan provocándote una herida. ¿Cuáles serían los métodos para la contención de las hemorragias? Primero hay que localizar el punto preciso de la salida de sangre y el tipo de hemorragia por lo cual se debe descubrir la zona. Vamos a ejercer presión directa sobre la hemorragia durante 5 a 10 minutos con una gasa o compresa. Si esta se llena de sangre, no se debe de retirar, sino colocar encima otra gasa o compresa para evitar deshacer el coágulo que se empezó a formar. Si esto no da resultado, hay que elevar la parte afectada por arriba del nivel del corazón para que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. Si tampoco esto da resultado, ejerza presión indirecta en una zona entre la herida y el corazón. Por ejemplo, si el sangrado está en una mano, puede presionarse en el sitio de localización del pulso braquial. Esto para evitar el paso de sangre hacia la herida que condiciona la hemorragia, evitando así que pierda más sangre. Como última opción, coloque hielo envuelto en un trapo o bolsa, limpie alrededor de la zona afectada para cohibir o contener la hemorragia. A esto se le llama lo que es una crioterapia. Si la hemorragia es interna o sospecha que la persona puede presentar una hemorragia debido al tipo de lesión, se deberá trasladar lo más rápido posible a un centro hospitalario. Deseo comentar a la audiencia de los tiempos en radio, desafortunadamente son cortos y no podemos dar un curso completo de primeros auxilios. Más sin embargo, consideramos que estas cápsulas de primeros auxilios que hemos venido grabando para todos ustedes, sin duda son de gran apoyo y por lo menos les van a permitir a ustedes conocer los procedimientos que se hacen en una persona enferma o en una persona que se ha convertido en víctima por algún accidente. Con el fin de reforzar un poco el tema de este día, me acompaña el primer oficial Jaime Ibarra Checa, el cual nos estará dando respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen respecto al tema de heridas y hemorragias. ¿Qué tal, Jaime? Agradezco que estés con nosotros esta mañana.
Que agradece, comandante. Es un gusto el estar aquí y poder contribuir un poco en el tema.
A ver, Jaime, tú y yo sabemos cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen la población cuando damos el tema de primeros auxilios. Y traigo algunas a las cuales me gustaría me ayudes a dar respuesta. Empiezo con la primera. ¿Qué es un torniquete y para qué se utiliza?
Es un objeto elástico, una prenda, que nos permite bloquear el paso de la sangre por las arterias o venas.
¿Este torniquete puede ser utilizado entonces para contener cualquier tipo de hemorragia?
No, porque en realidad el torniquete solo está indicando en amputaciones traumáticas o hemorragias muy graves. Una mala aplicación del torniquete te puede causar pérdida de alguna extremidad al no tener irrigación sanguínea. Por eso el uso del torniquete es utilizado por personal altamente calificado.
¿Qué se debe hacer cuando una persona ha perdido mucha sangre?
Hay que considerar que cuando la pérdida de sangre es rápida, la presión arterial disminuye y las personas pueden sentirse mareadas. Entonces, lo primero que debemos de hacer es contener el sangrado y luego se debe de llevar a la víctima para su atención médica.
¿Cómo puedo saber yo si tengo mi herida infectada?
Las infecciones en las heridas pueden ocurrir por múltiples factores, por lo que es importante que los cambios de apósitos y cualquier exposición de la herida se haga en las condiciones más higiénicas posibles. Los signos de infección más evidentes en una herida son la rojez, hinchazón, olor, el exudado de la herida, el líquido que supura de la herida, se hace más espeso y puede convertirse en un color más amarilloso o blanco como pus. La piel de alrededor de la herida la notamos más caliente, puede presentar fiebre y un malestar general.
¿Qué se puede hacer con una persona que sangra de la nariz? Eso es muy común en las personas de pronto, incluso en las escuelas.
Así es muy común y debemos de sentar al paciente, inclinarlo hacia adelante para evitar que trague sangre. Se debe oprimir suavemente la porción blanda de la nariz durante aproximadamente 10 minutos, utilizando los dedos pulgar e índice, de tal manera que las fosas nasales estén cerradas, el paciente debe de respirar por la boca.
Muy bien, una pregunta más, Jaime. ¿Cómo se debe tratar una herida con un objeto incrustado?
Lo primero que debemos saber es que el objeto no se debe de retirar, dado que podemos causar más daño en la herida. Por lo tanto, debe de ser retirado por personal médico. Nosotros lo que debemos hacer es estabilizar el objeto incrustado en la herida. Si el objeto es grande y pesado como un cuchillo, desarmador u otro objeto que pudiera moverse, debe permanecer quieta la víctima y nosotros debemos estabilizar el objeto vendando la herida cuidadosamente.
Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy. Agradecemos la presencia del oficial Jaime Ibarra Checa. Agradezco su atención este día, que tengan un buen inicio de semana y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Saludo con gusto a través de la vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Qué tal, Raimundo? Buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, ¿qué se espera para esta semana con el pronóstico del tiempo?
Así es, mira, Ana Cristina, para hoy lunes hay canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur de México. En combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe, nos van a estar ocasionando lluvias y chubascos acompañados incluso de descargas eléctricas con caída de granizo sobre los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío que impulsó el frente frío número 22 va a estar con sus características térmicas. Aún así, pues se mantiene el ambiente frío durante esta mañana con heladas, sobre todo en las zonas de la sierra, de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Tendremos algunos bancos de niebla sobre el oriente y sureste del país, con algunos vientos fuertes, sobre todo en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. En cuanto al pronóstico de temperaturas mínimas para hoy, Ana Cristina, esperamos temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 para las zonas altas de Chihuahua y Durango, temperaturas mínimas de menos 5 a 0 para Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Puebla, y mínimas de 0 a 5 para las zonas altas, sobre todo de Baja California, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. Se espera para hoy y todavía para el día de mañana, por la madrugada, heladas sobre los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Durango y Aguascalientes. El pronóstico de temperaturas máximas, también Jalisco, Ana Cristina, se encuentra dentro de los estados con pronóstico de temperaturas máximas entre los 30 y los 35 grados centígrados, sobre todo para el sur y las costas del estado de Jalisco. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos cielo de despejado por la mañana y de medio nublado a nublado por la tarde, con probabilidad de algunas lluvias o lloviznas ligeras. Para las zonas cercanas a la sierra hay probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, incluso acompañadas con algunas tormentas eléctricas debido a estas zonas de inestabilidad. Tendremos un ambiente matutino de fresco a frío con heladas, sobre todo en las zonas altas al amanecer. Esperamos temperaturas mínimas entre los 3 y los 5 grados centígrados y las máximas estarán entre los 24 a los 27. Esperamos vientos del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de hasta 50 kilómetros por hora. En cuanto al pronóstico de lluvias, Ana Cristina, extendido a los próximos 5 días, para Jalisco se prevén algunas lluvias ligeras para el norte, como ya te comentaba, y de moderadas a fuertes para el centro, costa y sur del estado de Jalisco, por estos fenómenos que te comento, la entrada de humedad del Océano Pacífico y estas zonas de inestabilidad que se están formando. Por lo que, bueno, pues este pronóstico va de aquí hasta el próximo miércoles, jueves. Es probable que el día jueves tengamos la entrada de un nuevo frente frío, que ya será el número 23, y obviamente pues vamos a continuar con estas temperaturas de frías a frescas, Ana Cristina.
Muy bien, Ray, pues fíjate que yo de repente digo, ¿qué le pasa a nuestro invierno que ya no es realmente tan frío? Ha habido algunos días en los que sí se siente, pero otros en los que creo que no tanto. Y pues bueno, ahí está el pronóstico, vamos a ver cómo transcurre y a ver también cómo nos va con ese nuevo frente frío, si es que llega a afectar esta zona.
Sí, efectivamente, como bien lo comentas, Ana Cristina, no hemos tenido heladas en prácticamente en los últimos 15 días, no hemos tenido heladas. Temperaturas se han mantenido más bien de frescas, es decir, temperaturas entre los 4 y los 5, incluso hasta los 10 al amanecer. Lo que hace esta percepción de temperatura un poco más baja, pues son estas corrientes de viento que hemos sentido los últimos días. Pero efectivamente, el invierno no ha sido tan crudo como pudiéramos haberlo esperado. Lo que sí es que hay que comentar y hay que recordar lo que ya hemos platicado en ocasiones anteriores, que bueno, las temperaturas más frías, incluso las nevadas que se han presentado en los últimos tiempos, pues han sido en el mes de marzo.
Sí, Raimundo, ¿me escuchas?
Sí.
Sí, dejamos de escucharte cuando nos comentabas las temperaturas de marzo.
Sí, te comentaba que bueno, a reserva de que no hemos tenido temperaturas muy bajas para estos días, hay que recordar que las temperaturas más bajas que hemos tenido, incluso las últimas nevadas que hemos presenciado, han sido de marzo. Entonces, pues quiere decir que el invierno aún no se va.
Así es, Raimundo. Todavía queda tiempo para ver cómo transcurre este periodo invernal, ya digamos que de la mitad hacia adelante, ¿no?
Así es, efectivamente, hay que recordar que se pronostican aproximadamente 56 a 58 frentes fríos, y pues este sería el número 22 apenas.
Muy bien, Ray. Oye, y no podemos dejar de mencionar este fenómeno que pudimos percibir el sábado o el viernes, el sábado, del arco iris y las nubes tan extrañas que se presentaron, ¿no?
Así es, Ana Cristina, por ahí lo comentábamos en redes sociales, fue precisamente efecto de este fenómeno que no ha dejado de presentarse a partir del viernes y hasta el día de hoy, incluso lo estamos comentando, que tenemos entrada de humedad del Océano Pacífico y tenemos zona de inestabilidad, incluso de corrientes de viento fuertes en zonas medias y altas de la atmósfera. Lo que origina pues este desgarramiento de las nubes, lluvias ligeras. Desconozco cuál haya sido la cantidad de precipitación que se presentó más hacia el norte de Colotlán. Creo que no ha de haber pasado de 5 o 7 milímetros. Aquí con nosotros prácticamente fue inapreciable la lluvia, pero sí el fenómeno en sí fue algo espectacular, ¿no? Sobre Exacto. todo por la formación rápida de las nubes y el rápido desgarramiento debido a estas corrientes de viento que, bueno, hicieron que el cielo se viera un poco fuera de lo común.
Exactamente, Raimundo. Pues muchas gracias por tu colaboración. Te escuchamos la próxima semana.
Así es. Feliz inicio de semana para todos, Ana Cristina.
Igualmente para ti, que tengas muy buen día. Y nos despedimos de todos agradeciendo el favor de su atención. Nos encontramos el día de mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.